Madre mía, cómo viene nuestra siguiente sección y qué fuertes vienen los invitados. He tenido que cerrar los micros para poder empezar de una manera normal. Ya ha sonado el teléfono, antes incluso de arrancar, la gente ya quiere opinar. Sí, señores, hasta ahora arranca el debate imposible.
El debate imposible.
Se unen a la mesa, aunque me han comentado que llevan ya un rato de debate fuera del estudio. Juan Antonio Ramírez, CEO de Coleval. ¿Qué tal?
Buenas tardes a todos, muy bien. ¿Y usted?
Dice que quería contar un chiste o algo.
Quería en pasado, sí, quería en pasado.
Pero no se atreve a contarlo en antena.
¿El mismo que he contado antes?
Sí, o otro, no sé.
Hora de menores.
No, el mismo, por favor. Hora de menores. Madre mía. ¿Sigue necesitando trabajadores?
Sigo en ello. Y la verdad es que cada semana sí que nos llaman. No hacemos feedback de si vienen de la 99.9 para no hacerles lo del descuento que dijimos de la nómina. Nos hacemos los locos, pero yo creo que alguno sí que viene. Porque
no, lo que tendrían ustedes que dar es un plus. Vengo de parte del programa de la tarde.
Efectivamente, pero nosotros intentamos quitar, no dar.
Por cierto, no me lo explique ahora, pero ahora enseguida nos explicará eso del festivo recuperable. El lunes es festivo, no es festivo, no lo sé. Nosotros ya desvelaremos en unos días qué haremos el lunes, si tenemos programa o no tenemos programa. Toni Carrión, una alegría verle de nuevo aquí una semana más. ¿Cómo
está? Muchas gracias, Jordi. Muy bien.
Le ha sonado el teléfono, que ya
sí,
la gente quiere opinar.
Sí, pero ya he cortado.
¿Está en silencio?
Sí.
Si no, no pasa nada, ¿eh?
No, igual sorprende, pero...
¿Cómo le ha tratado la semana? ¿Cómo lleva el
muy
día
bien,
a día?
Muy bien. Además, está muy escuchando bien. Antes que estabais hablando de dientes y cosas de esas.
Y ahora ¿quiere que le recomendemos un odontólogo?
No. Ya me recomiendo yo solo.
Vale, pero este es muy de confianza y ha visto cómo ha sentado cátedra. Pero... Dice que todo lo que pensamos que duele, casi nada duele en realidad. Y ha hablado de clavar clavos...
Mira, te voy a decir un ejemplo, breve, muy breve.
Sí, sí.
Porque el médico de cabecera me dice, oiga, usted tiene una boca que tiene que arreglarse. Digo, vale.
Sí, nos habíamos dado cuenta, ¿no?
Dice porque además dice, eso es muy malo para el corazón, ¿no?
Joder.
Digo, vale. Entonces me pongo en eso y voy al primer, bueno, a uno de varios que he ido y me dice, pues aquí metemos seis tornillos por arriba, seis tornillos por abajo.
Magnífico, los 12 implantes de los que hablábamos.
Quitamos toda la boca, quitamos tapón, 15.000 euros. Y voy a otro y pregunto, y lo primero que me dice, bueno, yo antes le había dicho que acababa de tener un infarto, al anterior. Entonces voy a otro y le digo, no, mire, digo, he tenido un infarto, y me dice, si he tenido un infarto... Usted no se puede hacer nada sin que el cardiólogo me dé la autorización para hacerlo. Entonces, lo que le recomiendo es que vaya a la Seguridad Social. En la Seguridad Social lo mandarán al hospital y en el hospital le harán las extracciones que le tengan que hacer, que son dos y no todas. Uh-huh. Y entonces, pues ahí ya partimos de otra base, ¿no? O sea, entonces se lo digo a ver cómo lo digo sin ofender. El dinero es muy goloso y hay gente que se le olvida que una persona no es un producto de donde voy a obtener un dinero X. Entonces yo cuando me dijeron esto...
¿Ves? Ya están llamando, ¿eh? Ya están los ofendidos.
Los dentistas. Entonces cuando yo veo esto digo, jolín, digo yo prefiero ir a este dentista, que lo primero que me dije... Es que yo no le voy a tocar hasta que el cardiólogo no me lo diga.
También
que irme al otro, que lo primero que ella me está diciendo esto porque... No.
Pero... Eso un día debatiremos al respecto de los precios en la odontología, de si debería entrar en la sanidad pública.
Hombre,
y si
que
no,
debería... Perdonad, compañeros, pero es que, o sea, es una vergüenza... que la boca no entre en la sanidad pública, igual que los ojos no entran en la sanidad pública, igual que las compresas que necesitan las mujeres o como lo quieran llamar, es una vergüenza que no entre en la sanidad pública, porque son bienes necesarios.
Pero ese debate lo tendremos otro día, porque si no ya ni abordamos el debate.
Es que en la boca se ve el rico del pobre, ¿no te habías dado cuenta?
Sí.
Es una forma de discriminar.
Saludo también a Salvador Puigdengolas, ingeniero industrial. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo iba el debate por ahí fuera?
Uy, estábamos estupendos, tío. Yo creo que ya hemos terminado con el debate. Pero claro, dejamos hablar a Tony. Sí,
me han entrado con debates cruzados de cosas que no se parecían ni lo más mínimo a lo que es el tema del debate de hoy, y digo, pues habrá estado
animado. Habíamos empezado con él, ¿eh? Lo que pasa es que nos hemos ido dispersando y al final ya estábamos en otros temas.
Mira, no lo sacaré, pero lo diré. Estaban hablando de construcciones así medio ilegales de hace décadas, ¿no? Que si no te pillaban, tú ibas construyendo tal.
Eso era después de hablar de drogas, pero bueno.
Muy bien.
Hemos pasado de las drogas a la construcción ilegal.
Magnífico. Y saludo también a Carlos Sanz, que hace doblete lunes y martes.
¿Qué dices?
Cobra doble trabaja menos dos tardes, que eso tampoco... Ustedes autónomos están todo el día trabajando, le están llamando, Tony. Está todo el día trabajando porque es autónomo, pero también se puede venir aquí cuando le requerimos, ¿no?
Esto es trabajo.
¿Puede contar públicamente de lo que estaba debatiendo usted ahí fuera, no sé qué, de ponerse un sueldo extra
comisiones a funcionarios?
Si no se puede, no se puede.
El
no
abogado,
se puede,
vale. El abogado que nos iba a sacar de la cárcel.
No, hablábamos de... Me callo. Pero hemos empezado hablando de la importación de chocolate de Marruecos, muy bueno.
Madre mía.
Nestlé fabrica allí.
Sí.
¿Y qué pasa con el comercio local? ¿En Chichón, el turrón?
Claro,
y todo
es que
eso?
Si es de importación suena mejor.
Claro. ¿Sabes? Más exótico.
Madre mía. Viene de,
pero es del chocolate que no viene de Suiza.
Madre mía. Bueno, les doy un aplauso porque este inicio es difícilmente superable. Gracias. Y se incorpora a la mesa, ya le he advertido que igual el inicio era un poco largo. Carlos Angulo, muy buenas.
¿Qué tal?
Bienvenido. No estás en los debates porque no quieres, ¿eh? Porque tienes mucha faena también.
Sí, ya tengo cosas que responderle a los demás invitados en el resto del programa.
Ah, ya están preguntándole que a qué hora va lo mío, que si me retraso. Es que la gente no sabe lo que es programa en directo, que el que venía a las 5:30 no, y que, oye, me retraso, y entonces, ¿qué hacemos? Pues el de las 6 tiene que venir antes. Bueno. Carlos, estás aquí para introducirnos un tema que a muchos les sonará un poco de aquella manera. Reza el titular. Mira, lo de rezar también es de aquella manera. Usar una bandera en una zapatilla puede meter en problemas a un deportista que buscaba hacer un homenaje a sus padres. Dicho así, dirán, ¿de qué habla? Es Yamil Lamal.
Yamil Yamal.
Siempre. Sí, yo creo que ese chaval tiene el nombre al revés.
Al revés.
Y debería ser... Bueno, el futbolista joven del Barça de la selección...
Sí.
Que un poco en homenaje a
su país de origen.
¿Iba o va a vestir? ¿Cómo?
En el último partido, esta es una noticia que surgió a raíz de, si no se han enterado, empezó la Eurocopa.
Sí.
Empezó la Eurocopa en Alemania, se celebra cada 4 años este torneo que reúne a los mejores países del fútbol europeo. Es un proceso de eliminatoria que va constantemente alzándose hasta llegar a este momento en el que se celebrará durante todo un mes en Alemania. Y Lamine Yamal es un joven. Que
16
nació,
años.
Sí, muy. Cuando años. Digo joven, nunca mejor expresada la palabra. Nacido en Marruecos. Este chico llegó muy, muy joven a España. Fue nacionalizado desde muy pequeño también. Y desde hace un año forma parte de las filas del Fútbol Club Barcelona, donde en la última temporada se ha convertido en toda una referencia y de hecho se ha convertido como ahora en la nueva joya a pulir. Y por supuesto, fue una de las grandes sorpresas cuando Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de España, lo convocó para representar a España en la Eurocopa. Por supuesto que al chico le hacía mucha ilusión, pero en su primera ocasión representando a España en un torneo internacional, él quiso hacer un gesto, sencillamente, para homenajear a sus raíces, y en los botines de fútbol llevaba unas zapatillas en las cuales se podían ver los colores de la bandera marroquí, la bandera magrebí.
La bandera de Marruecos. ¿Y dónde está el problema? ¿Quién? A ver, ¿qué, qué las grupo de ofendidos ha salido, porque se me ocurren varios grupos de ofendidos al respecto.
En Marruecos no les gustó que utilizara...
Por cierto, un matiz. Sí, sí, sí. Lamine Yamal es nacido en Cataluña ya, ¿eh?
Sí,
en
sí,
Esplugues
sí.
del Francolí, creo.
Ah, vale. Pues,
que son sus padres de origen.
Sus padres son de origen marroquí. Pues lo que ha sucedido es que a los marroquíes no les ha gustado que la bandera de su país fuera pisada, por así decirlo. Al verse en las zapatillas, ya que dicen que unas zapatillas no debería ser el lugar en donde se va a una bandera, que aquí es donde viene el debate. ¿Los símbolos patrios son tan importantes? Porque esta no es la primera vez que pasa algo así. Ya ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, cantantes les han formado más de un lío. Me acuerdo cuando Miley Cyrus vino aquí a España y le mandaron una bandera de España, creo que en ese momento era en el Wizzing, y claro, la chica no la había visto, y en el momento en el que le pasa por encima por pisarla, le armaron una buena.
Hombre, es que son cosas distintas.
Ya, entonces, ahí estamos hablando un poco de a dónde vamos con la representación.
Oye,
de...
Espera, así ya despido a Carlos. Y de estos que dicen, que uno de hijos de Marruecos jugando con España, ¿eso no se han quejado?
Sí,
eso
también hay, ¿eh? Por supuesto, igual,
o sea, que
se
van a dar por todos lados.
Igual que se quejan de la selección francesa en este momento.
Sí.
Pero el punto es que hay muchísima gente ofendida, exigen una disculpa pública de Lamine Yamal, que no sabemos qué va a ser la selección española, ya que recordemos, dentro de 2 días se enfrenta a Italia. Entonces, digamos que todo el mundo estaba muy feliz por el triunfo ante Croacia, pero ahora más bien se está manchando un poco ese triunfo con polémicas de internet.
Madre mía, qué debates. Gracias, Carlos. Opinen, que les veía con ganas de...
Hombre, yo pienso que a lo mejor lo que falta es un poco de conocimiento de las culturas de otros países y de otras tierras, ¿no? Porque antes lo he comentado, el caso de... Bueno, se lo he comentado a los compañeros. El caso de Messi, que le regaló unas botas suyas en un partido en Arabia Saudí a una persona, a un chaval, ¿no? Entonces fue una ofensa increíble el que le diera unos zapatos que había utilizado.
Porque no está bien considerado.
No está bien considerado. O sea, tú le puedes hacer un regalo, pero no unos zapatos que tú te has puesto. De entrada, cuando los árabes entran en casa, se cambian de zapatos.
Ya.
Y acordémonos de aquellas actividades, de aquellos activistas que se quitaban el zapato y lo lanzaban de países árabes.
Exacto. Pero yo aquí es como una ofensa muy, muy grande, ¿no?
Sí, igual sería envidia del resto que no tenían los zapatos.
Yo lo que veo aquí es que es demasiada inteligencia artificial y mucho tonto digital. Porque perder el tiempo en chorradas de esta... Claro, yo me he dedicado un poquito a ver por qué iba la polémica. El chaval lo que hace es un homenaje a sus dos padres.
Sí, ya está.
Que uno es marroquí y el otro es de Guinea. Y lo que hace es ponerse la bandera en lo que es la bota, pero además con los cordones también de la bandera marroquí. Oye, es un homenaje porque además era su debut, coincidía con el cumpleaños de su padre. Con lo cual, oye, lo hable el chaval, pues hacerles un pequeño homenaje en lo que era el debut. Adelante. Luego todo lo que ha aparecido ya en redes sociales, de todos los tontos digitales, que lo único que hacen es el burro, opinando de lo que no saben y hablando de aquello que tampoco conocen, pues entonces ya empiezas ahí a lo que es la polémica. Pero yo no veo ninguna polémica ni nada. El chaval que disfrute, que con 16 años, a ver quién le iba a decir que iba a estar en una Eurocopa representando en una selección, en este caso a la española, a todo un país.
Y a partir que está, de ahí,
individual.
Además, es que está considerado el chaval como uno de los mejores del mundo. O sea,
es que es uno de los mejores del mundo.
Tampoco ahora nos vendamos a reír, pero sí, hoy en día,
para la edad que tiene, 16 años, se supone que es una estrella naciente, ¿no?
Sí, pero a mí me preocupa más luego dentro de 10 años, o 14 años, o de 20 años, a ver el estado físico en el que está. Porque jugar a ese nivel, con ese nivel de exigencia, a nivel muscular, a nivel óseo, ya veremos con 30 años, 30 y tantos, a ver cómo está. Porque hay muchos futbolistas que están cojos, se han quedado cojos y no pueden ni andar.
Bueno, o sea, pero con lo que han ganado, tranquilo, que se pueden hacer algún tipo de rehabilitación.
A lo de sigan rastro del dinero.
No, efectivamente.
Usted está cojo con 28, pero...
Lo disfrutarán otros, el dinero.
Yo creo que, opinión mía, si no me equivoco, que Rafa, que es el poseedor de la verdad absoluta, me lo puede confirmar, este chico tiene la doble nacionalidad. Tiene nacionalidad marroquí y española, creo.
Pero es nacido no se en puede, España.
No lo, es que no lo sé. O sea, por eso digo que
eligió jugar en la selección española. La cuestión es que
pudiendo haber jugado en la selección marroquí, eligió jugar en la selección española.
Y de ahí viene la polémica.
Y de ahí viene un poco el mosqueo.
Ya, luego, que se le espera desde allí, un poco con rabia.
Exacto.
En una situación contraria, Brahim, que es un jugador del Madrid, que podía y había jugado categorías inferiores con España, al final va a jugar con
Marruecos. Pero tienes el caso de los hermanos Williams, que del Athletic de Bilbao, que uno juega en la selección española, el joven, y el otro, el más mayor, juega en la selección de Ghana.
Eso es un responder a si te llaman de la mejor selección y si no, pues acabas yendo.
Y no hay ningún problema, los dos juegan en el Athletic de Bilbao y para adelante, ¿no?
Sí, al final cada uno se preocupa de sus intereses. Y a mí me parece genial, mientras la selección española se mantenga para gente del imperio como es Guinea, pues me parece genial.
Sabía yo que iba a salir.
No hay ningún problema. A mí lo que no me parece bien es que acabe...
Es que no hemos dicho que Guinea.
Ah, bueno.
Es que igual no es de Guinea.
Pues ¿verdad? Entonces igual cambia mi opinión al respecto. Sí, hay que ver las raíces exactas, si no...
Pero
al final a mí
esto,
lo que no me apetece es que se convierta la selección española en la selección de Francia igual. Esto es lo que no puede ser. O sea,
pero a ver, que este chaval es nacido en Esplugues, he dicho yo, del Francolí.
Bueno,
de
vamos a ver. Una cosa es ser nacido en y otra cosa es ser nacido de... que es muy distinto. O sea,
yo
al final...
No,
ya me dirás. A ver,
un moro no puede ser español. Tú sabes de sobra que uno de los requisitos para obtener la nacionalidad es haber nacido en España.
Bueno, yo los requisitos de obtener la nacionalidad cada vez dudo menos
si
de ellos.
Ayer
pero una firma con unos rusos donde
ese chaval es más español que el Juan Carlos que nació en Italia o que la Sofía que nació en Grecia.
Ya te lo he dicho.
Sí, me parece bien. Sí, ya me lo digo. Y los Borbones, yo soy de los Austria, a mí estos me pueden venir o no, pero yo soy nacionalista valenciano. ¿Cómo voy a apoyar yo a los Borbones en su integridad? Yo respeto la figura del rey, no la línea dinástica actual, que es muy distinto. Un debate que podremos
hacer. Madre mía, cuántos debates me abren, pero por ejemplo, es como decir
otro carlista.
Que grandísima parte de la población que vino en los 60, voy a poner un caso.
El rey Javier.
A Chirivella o a Cuart de Poblet desde La Mancha o desde Andalucía.
Fuera.
Que no son valencianos, claro, porque sus padres son de...
Evidentemente.
Vaya, curiosa concepto de
la
patria.
La verdad es que hace falta varias generaciones para poder instaurar aquí. Una persona que es musulmana no puede ser española. Es
Carlos,
que es contraproducente.
¿Tienes 8 apellidos valencianos?
Yo los 8.
¿Los 8?
Bueno,
pero
quitando 6.
O sea, si es musulmán no puede ser español. ¿Y si es judío?
A ver,
si lo judío, sí.
¿Y si es budista?
Tampoco. ¿Qué pega un budista en España?
¿Y si es ortodoxo?
Aquí no hay. Es que es de pura lógica cultural.
País es un país laico.
Una cosa es la nacionalidad,
es un país laico a confesional. Por lo tanto, te puedes permitir el lujo de ser de cualquier religión sin que por eso seas maltratado.
Sí, sí, me parece genial y estoy muy de acuerdo en eso. Y hay cada uno que le reza a quien quiera. Me parece genial, ¿eh? Pues pero sí que es verdad, ¿no? Que al final un español no puede ser moro. Es que es contraproducente. Que no se
bueno,
puede.
Pues anda que no hay.
Espera.
Pero no se puede. No se puede.
¿Conoces Ceuta y Melilla?
Claro.
España, claro.
Sí,
claro.
Y. Sí, acaba.
No, vamos a ver. ¿Cuántos españoles hay de origen árabe viviendo en Ceuta y Melilla?
Y que quieren seguir
y
siendo
que
españoles.
Son españoles.
Evidentemente, ¿quién va a querer ser de un país de África? Es que es lógica
y es
pura.
Y es más, cuando tú estás allí y les dices, oye, me voy a España, dicen, no, esto también es España. O sea, que aquí no nos equivoquemos. Estamos en África, pero somos España.
Estoy muy de acuerdo.
Aprovecho para recordar el teléfono por si alguien quiere...
Pero eso, ¿por qué no lo miras en Gibraltar?
Dejarme.
No, Gibraltar es español. Eso sí.
¿Por qué no lo miras en Gibraltar? Pregúntale a los gibraltareños si quieren ser ingleses o quieren ser españoles.
No.
A ver qué te contestan.
Ellos quieren ser suyos.
Quieren ser
además,
ingleses.
Además, lo conozco de buena mano. No. Ellos son suyos.
Sí, pero...
Y es del que más les dé. Y en este caso, quien más les está dando es el gobierno británico. Porque de aquello cuando se abrió la frontera, que yo estuve allí, porque mi abuelo era de la línea de la Concepción, y cruzamos la frontera, a lo que es ahora va lo que no está escrito, un mundo. ¿Pero por qué? Porque han vivido del tráfico de tabaco, pasando la frontera, han vivido de otros tráficos y han vivido del juego online. Y aquello es impresionante lo que han hecho allí. Y el Picardo, que está allí, es el más
fiscal,
listo de
¿no?
la clase.
Bueno,
claro,
aprovecho
es el paraíso fiscal.
Este momento de pausa que me dan entre tanto debate cruzado para recordarles el teléfono. Pueden llamarnos en directo al 96072-9021, 96072-9021, si llaman desde el fijo, si todavía existen fijos, aquí tenemos teléfono fijo. Y también tenemos teléfono de WhatsApp para que nos manden sus audios o sus mensajes de texto que luego reproduciremos, 693 460-489. 693-460-489.
El ayun.
¿Cómo?
El ayun.
¿Qué?
El ayun. El Sáhara español. Eso es otro. ¿Esos qué son?
Pues unos pobres.
¿Qué son? La gente que
depende
vive,
a quién le preguntes. Si le preguntas vive, a la ONU, españoles.
La gente pues que vive en Sidi Ifni o que vive
en el
Tienen
muchos
Ayun,
de ellos el DNI español.
Exacto. Entonces, sin embargo, el gobierno español los ha repudiado, los ha dejado totalmente tirados, los ha dejado
¿Pero
vendidos.
¿Pero por qué salimos de allí también?
Pues, por culpa de Marruecos.
Pues de ahí
y por culpa del terrorismo que iban poniendo lo que eran las bombas al ejército español que estaba ahí asentado. Porque mi tío hizo allí la mili.
De ahí salimos porque hubo una ofensiva marroquí lanzada con gente...
Eso fue la Marcha Verde.
Con gente
que
civil.
Que fue cuando ya habíamos salido de allí.
Con gente civil.
Fue la Marcha Verde que fueron los que tomaron toda aquella zona.
Que fueron, pero que era gente civil, eran mujeres, claro, niños y
no,
tal. Entonces,
Porque los mismos paracaidistas
españoles se planteaban el decir cómo vamos a disparar a esta gente si son mujeres y niños.
¿Cómo hace cada invasión pretendida a Ceuta y Melilla
cruza la frontera?
Civiles.
Claro, y niños.
Sí, el problema sí, de todo es los rojos y el gobierno marruecos, y van de la mano. Es que...
Pero vamos, que
las botas a mí me parece genial que cada uno lleve las banderitas que quiera.
Y los saharauis pues están ahí, pues la mayoría en unas condiciones de vida deplorables, viviendo en campamentos de esos que nadie quiere vivir.
Desde hace décadas.
Sí, y encima luego con unas resoluciones que las dicta la Unión Europea o las dicta la ONU o el famoso... referéndum que
y nuestro,
luego como Marruecos
nuestro actual
no quiere,
gobierno nuestro y, actual
que,
gobierno
eso es una vergüenza totalmente,
o sea que o sea, no nos equivoquemos que ha reconocido que el Sáhara a Marruecos es nuestro
mi punto
actual
de
gobierno.
Vista es como si Marruecos se mete en Sevilla y el gobierno de España los deja tirados, pues lo del Sáhara para mí es lo
Harían
mismo
eso.
Pues reconducir un poco el tema, que está es interesante.
Jamal Lamin.
Está Jamal Do Lamil. ¿Cómo era? Jamal, por
Exacto.
favor.
Lamin Yaman. Muy buenas. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hombre, Felipe, buenas qué tardes. Alegría. Ponga un poco, compañero. Bueno, ponga un poco de paz aquí entre tanto debate cruzado. La gente le tiene miedo a lo que vaya a opinar. No sé por qué. Cuando es de los más sensatos. Que entra en el programa siempre. Muy buenas.
Yo, primero que nada, darle mi enhorabuena a Tony.
Gracias, Felipe.
Me alegro mucho de escucharle otra vez ahí al pie del cañón.
Es una alegría para
Eres
todos.
Muy amable y no me saques las lágrimas. Que soy de lloro fácil.
Está muy sensible últimamente, pero eso es bueno.
Muchas gracias, de verdad.
Felipe. Yo del tema de las banderitas me tiene un poco cansado. Hay gente que lleva sobre todo, y no quiero molestar a nadie, más por la derecha y la ultraderecha, se piensa que la bandera es la solución, que son más patriotas, que son más... Que se lleven las banderas cada uno donde quiera, a mí me parece muy bien. Yo soy partidario de toda la vida de la bandera y los sentimientos se llevan en el corazón. Que a mí que llegue un tío llevando los tirantes con la bandera de España y hasta en los slips, yo, vamos, le daba la enhorabuena por hacer el payaso por la calle como suelen ir.
¡Bravo, Felipe!
La bandera, la bandera y los sentimientos se llevan en el corazón. No se llevan en calzoncillos, ni en calcetines, ni en zapatillas, ni en gorras. Vamos, hay una variedad que el negocio es bueno, ¿eh? Porque la gente que negocia con eso va muy bien.
Aludía usted a la gente de derecha o de extrema derecha. Yo me he girado y ha hecho como a mí que no me mire. No, ¿cómo? Pero si usted lo ha dicho aquí abiertamente.
No, pero ha hecho una relación de prendas donde están. Se le ha olvidado decir que también hay camisetas, que también hay pulseras, que hay cintas de relojes, hay muchas cosas. Cada uno es libre de llevar lo que quiera, como quiera y donde quiera. Y lo que no puede ser es que le autobauticen ya desde derecha o extrema derecha, porque hay mucha gente de izquierda no. y de extrema izquierda que también lleva la bandera. Entonces no generalicemos. Republicana. No, no, perdón. La bandera republicana y la bandera actual.
Y cualquiera.
Perdón, veo que te has aludido. Lo primero.
No. Vamos, libre de pecado y de tirar la primera piedra.
Yo pensaba que era Carlos y
no,
vas a...
Pero es que yo no soy facha. Yo soy nacionalista valenciano.
Pero que él ha dicho derecha o extrema derecha. Dale, claro. Felipe, dale.
Perdón, ¿puedo expresarme?
Sí, sí, claro, adelante.
Claro, Felipe,
lo primero que he dicho es que cada uno la bandera puede llevarla donde le dé la gana.
Claro que sí.
Y para mí, la bandera y los sentimientos se llevan en el corazón. Y punto, ya está. Cada uno libre de llevarla donde le dé la gana.
Y hay marcas de zapatos que lleva la bandera, y hay calcetines, y hay pantalones, y hay camisas, y hay camisetas, y hay pulseras, y hay pulseras de reloj, hay collares, y hay de todo. Que la gente haga lo que le dé la gana, siempre y cuando ni ofenda, ni moleste, y vaya con respeto y con educación.
¿Qué es lo primero que he dicho yo? Que cada uno puede llevarla donde quiera.
Claro, pero usted ha dicho que de derecha y extrema derecha.
Yo creo que, a ver, que tampoco hagamos tonto. Felipe, yo creo que se ha entendido bastante bien. Hay gente que la bandera... ¿Te la repasa por la cara o cree que es más poseedora?
Hay gente que a lo mejor lleva la bandera que no es ni derecha ni de extrema derecha y lo están tildando, lo están bautizando como de extrema derecha o de derecha y no lo son. Y le llaman la atención por llevar la bandera.
A ver, Felipe, que tú estás por teléfono.
Siento haber creado esa polémica, pero generalmente la gente que más la lleva suelen ser de derechas o de extrema derecha.
Podemos hacer un estudio, ¿eh?
Hombre, yo intuyo que Felipe está bastante acertado.
Porque lo que no son cuentas son cuentas.
Por Felipe.
No, pero la realidad es que la izquierda lleva muchas.
¿Sexto?
Pero lleva la republicana, pero están todos con pulseritas igualmente.
Además son muy patriotas, porque es un signo de patriotismo. Yo mi patriotismo lo demuestro con la bandera en la muñequita. Y luego a la hora de pagar impuestos, evado todo lo que puedo.
Ya estamos mezclando los dos.
No, eso son los
tengo que darle
prioridad. Los únicos que evaden son de derecha o extrema derecha.
Perdona,
o también de izquierda.
Salvador,
la mayoría.
Felipe.
La gente de izquierda lleva bandera.
No tiene.
La gente de izquierda lleva bandera republicana.
Tony, por favor, es que Felipe está al teléfono de
impuestos. Esto es animado, ¿eh?
Felipe, y ahora habla solo Felipe.
Yo no llevo ni republicana, ni española. Ni la señora.
Ni la de Marruecos.
Ya somos dos, Felipe.
La señora mía de Valencia la llevo en el corazón.
Muy bien.
Y la española también.
Ah, ¿qué va a decir?
Pero generalmente los que más presumen y más reivindican la bandera, olvidándose de los problemas que tiene España, son mayormente los políticos de extrema derecha.
Ya está, es la opinión de Felipe. Ustedes ahora...
Si hay algún aludido, pues podemos hacer un debate particular.
Vale, ¿alguna cosa más, Felipe? No, más que nada porque es que es complicado. Cuando quieren contradecirles, es muy complicado que acabe y rematáis vosotros aquí. ¿Alguna cosa más de esto de
nada
del
más,
futbolista?
Que sois los mejores y me lo paso un grande con vosotros.
Gracias, gracias. Y además usted anima siempre y da un punto de vista muy personal, aunque a algunos les sorprenda. Gracias, Felipe.
Pero que no os olvidéis que lo primero que he dicho es que cada uno puede llevarla donde quiera.
Exacto. Gracias, Felipe. Gracias por participar.
Siempre,
veo muy callado a Juan Antonio Ramírez Coleval.
Yo también lo he hecho.
Mira cómo se quita la pulserita.
Iba a contar el chiste.
Estaba pensando qué chiste contar.
No, pero pues, yo sé que a usted esto es cuando deriva de estos temas en
pero
más...
Es que estos temas esto no tan subjetivos, yo intento apelar al sentido común y a la razón, y cada uno tiene el suyo. Ese es el pequeño problema. Entonces, cada uno aporta su granito de arena. A ver, yo el símbolo de la bandera, como todos decimos, si lo ves físicamente, una bandera es un trozo de papel o un trozo de tela con colorines. No vale nada. Es lo que tú realmente o que lo que para ti simbolice, que ahí ya tú lo puedes cargar de todo aquello que quieras. Pero
en la Constitución exactamente está definida cómo tiene que ser la bandera de España.
Sí,
o sea, que significa mucho, ¿eh?
Sí, pero luego para ti la bandera de España significa un montón y para un señor, no sé, de Maui, pues...
Para mí lo que más
que es herencia única para lo que son de derecha o extrema derecha, pues me están viniendo a la mente muchos amigos políticos de izquierda y de extrema izquierda que llevan la bandera. Y no hay ningún problema.
La
bandera de España.
Yo eso sí que lo he visto poco, porque yo lo que veo siempre es que llevan la bandera republicana, la independentista y la Palestina ahora se ha añadido al club
según
de
izquierdas. Pero... si te vas a la izquierda catalanista, sí.
Sí, sí, pero aquí es que como se ponen todos en común para ir todos a una en cualquier
cosa...
No,
claro. No todos son iguales. Pues, no todas las izquierdas son iguales.
Luego viene Junts pactando con Esquerra Republicana y hacen cosas raras. Al final se juntan todas todos. Maneras, y...
daros
porque,
cuenta...
Porque esos son intereses cruzados.
Daros cuenta la manipulación que tenemos absoluta, de los medios de información.
Ah, ahora la culpa ahora, es nuestra. La
siempre,
culpa
especialmente de 99.9. Ah, no.
De algunos. A ver, perdón.
Casualmente, hoy, viendo las noticias mientras comía, en mis 9 minutos que he comido hoy de velocidad...
¿De qué hablaban las noticias?
Estaban hablando de las noticias del salto a la valla. Del salto a la valla de... Bueno, de
si es que
el problema que hubo...
El olímpico no.
No, exactamente. Que estaban comprobando las imágenes vía satélite del día anterior... que no recuerdo exactamente qué día, era el 20 de junio. Algo de junio, sí. Pero que el día anterior, casualmente, habían efectivos del ejército de Marruecos empujando a todos los que habían allí, como diciendo, tirar para allá, al final...
Es así, pero
que está comprobado ya, porque sí que habían imágenes vía satélite que lo comprobaban, se había hecho una investigación súper profunda y estaban maltratando, o sea, estaban obligando a que saltaran, obligando a que se fueran de ahí, porque les estaban pegando unas palizas tremendas y, de hecho, los campamentos que tenían, que habían establecido, los estaban quemando.
Pues ellos hacen la batida y los tiran todos colina abajo contra la valla.
Entonces, parece una tontería, pero una banderita en una zapatilla puede desencadenar en algo mucho más grave, mucho más gordo, o al final empieza a remover cosas en la opinión pública, ¿no? Que me parece bestial. Entonces es como hacia yo me siento un poco en una bueno, barca, pero... ¿no? Y me están llevando los medios desde las redes sociales e informativos.
Entonces son las redes sociales.
Pero ahí la respuesta fue una salvajada.
No, fue bestial. Una salvajada.
La respuesta a ese intento de violación de las fronteras o lo que fuera, pienso que el gobierno español, la respuesta que dio fue muy dura.
Es que no fue el gobierno español. Se abrieron las puertas, entraron las fuerzas del orden público marroquí y fueron los que presionaron hacia afuera otra vez a todos los migrantes.
Esto dará para muchos debates. Yo recuerdo
que se decía de que les habían vendido a los magrebís entrando a España podían quedarse o una serie de mentiras.
Es lo que está comentando. Es la presión migratoria, les dejan acampar en lo que es el Monte Gurugú, y de ahí suben, y las tropas marroquíes es lo que empujan. Ahora ya no, porque van a construir un
polígono residencial.
No, van a... un acuartelamiento para el ejército marroquí.
Y seguro que lo paga España. O sea...
Para evitar que le lleguen aquí. Pues así está montado el mundo, como le pagan a Turquía para que actúe de barrera.
¿No es español?
No. Es justo la frontera.
Este debate ha derivado en algo muy complejo, además. Y quería hacerles dos preguntas. Porque quiero que hablemos luego de los festivos recuperables, aunque sea 3 minutos. Yo no lo entiendo. Por cierto,
¿los autónomos lo tienen?
No, los autónomos tienen lo que quieren, que si quieren vienen al debate y si no dicen que están ahí con el...
Recuperando
con,
el tiempo.
Con la Aixa.
Con la jalajada ahí.
Es que al hilo de esto de Lamine Yamal... Me ha surgido una pregunta que se hacían los medios en estos días. ¿Los futbolistas pueden opinar o no de lo que quieran de política? Caso Mbappé, que fue muy claro. Y al día siguiente le preguntaron a Unai Simón, que es un exportero de la selección española, y no es que dijo no, yo no, es que dijo a mí no me parece bien que nosotros hablemos de...
Hay que saber dónde estás y a quién estás representando. Tú puedes ser, como persona física, opina lo que te dé la gana en aquellos ámbitos donde puedas opinar. Pero si estás en una entrevista oficial representando a una selección, yo creo que ahí deben de ser mucho más comedidos porque representan a todo el equipo y a toda la selección.
Diríamos, le parece bien lo que dijo Unai Simón, pero no lo de Mbappé. Es para reducir un poco.
Yo, totalmente. Vamos a ver. Si tú quieres, fuera de lo que es la Eurocopa, en tu casa, de vacaciones, que te hagan una entrevista... Y opinar.
Y si le preguntan reiteradamente qué es lo que pasó, no es que él dijera, oiga, vengo aquí a hacer
Hay que saber también no caer en las redes.
Pues claro. Yo soy muy partidario de la libertad. Claro. Cada uno que haga lo que le dé la gana. O sea, si yo aquí, yo soy concejal del PP. Pero vamos, yo cuando opino, opino como Carlos Sanz. Y a mí mira que me han reñido veces. De momento. Pero es que me da igual. Yo soy Carlos Sanz y punto. Y si no quieren que me quiten. Pero...
Y así somos aquí, ¿eh? También podemos hablar. Claro.
Cada vez es como decano del Colegio de Ingenieros y Industriales. Yo no opinaba de ciertas cosas porque opinaba como decano o representante de toda una
profesión. Bueno, yo pienso,
y ahora opino lo que me da la gana, como Salvador Puigdemont.
Yo pienso que en el caso de Mbappé también ha sido un poco utilizado.
Absolutamente.
O sea, el hecho de que una persona súper relevante, que en Francia es un dios, o sea, es un dios, y cuando ahora mismo en Francia se está planteando el problema de si la derecha o la extrema derecha va a llegar al poder...
No es un problema, Tony.
Bueno, hay gente que le parece un problema. O
sea, para ellos lo plantean como un grave problema. No un problema, sino un grave problema el hecho de que la derecha o la alta derecha tome el poder. Entonces buscan una contraofensiva. Dentro de esa contraofensiva, pues imagino que han buscado a los adeptos o a los más afines y han dicho, oye, ¿por qué no haces tú estas declaraciones a ver si variamos la cosa? Igual como aquí en España, a lo mejor podría, no sé, el señor Serrat, pues a lo mejor podría hacer unas declaraciones determinadas en cuanto a una postura o a otra. Pienso que es eso, que lo han utilizado y se ha dejado utilizar.
¿Qué opina de esto, Juan Antonio? Y cerramos, es que si no abrimos un melón, es que me están metiendo prisa.
Siempre
ya, a todas horas.
Melones que no tocas. Yo creo absolutamente, y si no me equivoco, hasta lo pondré en la Constitución, que todo el mundo tenemos derecho a opinar nuestra o a dar nuestra opinión, ¿no? Tenemos libertad de expresión en este país hasta donde yo creo, ¿vale? Es cierto que según donde estés, también estás representando algo. A lo mejor ese no es el momento ideal, pero luego cuando te vas a tu casa o dos días después te entrevistan en un podcast, di lo que te dé la gana, pero no en representación de ningún organismo. Pero bueno, yo voy más allá. A mí que un futbolista, es que yo no me gusta el fútbol, no me va a cambiar mi opinión de nada. No sé, a lo mejor Pedro Duque, si el tío lo dice y me da una opinión y dice, a ver, la opinión mía sobre esto, yo diría, hostia, voy a escucharlo porque este tío listo es, ¿eh? Pero que un futbolista, que con respeto a todos los futbolistas, lo diga, a mí personalmente me da igual.
Muy bien, me ha quedado muy clara su opinión. Oiga, en formato breve, usted que es el empresario experto, aunque ustedes también son empresarios, pero usted es un autónomo de estos que no le gusta contratar a gente, ¿no? Digo, Carlos, que quiere... Pero en cambio usted
los
gestiona
plantillas,
convenios... ¿qué es eso de un festivo recuperable que pues yo hasta hace
vamos
unos días
a ver,
no
esto es muy sencillo.
¿Es festivo? Bueno, perdón.
Sí, no, esto es muy fácil. Cada convenio, el convenio es la patronal... junto con los sindicatos, el año anterior se han reunido, se han hecho unos cubatas y han ido a un sitio de estos...
Gambas.
¿Vale? Han decidido, primero, cuántas horas son laborables en todo el año, es decir, las horas se suman. Es decir, si hay 1.343 horas, que es lo que se ha acordado, ¿vale? Dentro de esas 1.343 horas hay festivos nacionales, festivos autonómicos, festivos locales. Y luego existe una serie de festivos que se han inventado con el paso del tiempo, que son los festivos recuperables. Y depende de convenios, existen o no existen. Yo pongo el ejemplo de mi convenio estupendo.
Usted siempre, ya lo veo que se va a quejar.
No. Mi estupendo convenio de la construcción, que desde aquí apelo, por favor, a alguien de la patronal y a alguien de los sindicatos, que cuando vayan a reunirse a debatir de esto, que me llamen, por favor, porque parece que van drogados. O sea, cuando lo...
Están en ello.
Pero
estamos un debate
parece,
serio.
No, estoy seguro.
Así drogados. Desenfadado. Desenfadado.
Vale, entonces, en este caso,
Antonio,
mi convenio...
Tú no sabes que se hizo un estudio que en los lavabos del Congreso es donde más restos de cocaína hay.
Vale, y hasta aquí la
punta. No, eso es serio. Acabo. Entonces, esto es muy fácil. En mi convenio, por ejemplo, este festivo recuperable que existe no es recuperable porque es festivo de convenio. Es decir, en mi convenio no es recuperable. Pero en otros convenios,
el de los periodistas, por ejemplo, hacemos fiesta. Es que estamos decidiendo
pero
si
esto
lunes
es muy fácil.
Hacemos fiesta, luego nos quitan un día de las vacaciones.
Cuando empieza el año, claro,
haces más horas.
O sea, que en vez de hacer programa de 3 horas, habrá un día que hagamos 6.
O más días que hagas más. Es decir, si tu jornada laboral son 8 horas, pues te las repartes las próximas semanitas y tienes que sumar las 8 horas que no has currado.
Vale,
de
pues todas, hablaremos con la jefa.
De todas maneras, la jefa puede optar por decidir que no sea recuperable, que diga, no pasa nada, pero os regalo el día.
Pero eso pasa en Valencia con las fallas, ¿no? En Valencia no hay...
Que
no
tenemos
hay...
que irnos. Nos dicen que... una conclusión de una frase. Disculpa, Tony, es que vaya, acaban de entrar las tropas ya. O sea, han abierto la puerta, nos están echando.
Libertad de expresión.
Vale. No, me lo ha quitado. Libertad. Salvador. No, libertad. O sea, que cada uno haga lo que quiera, como quiera, donde quiera, siempre y cuando lo haga con respeto y con educación.
Carlos.
A mí también, la misma conclusión en ese sentido.
Ahora van a estar todos de acuerdo.
Venga, que la selección debería de ser de gente del imperio.
Toma ya.
Eso un día lo sacaremos a debate, pero estoy un poco peligroso para eso.
Dice María Asunción, ¿qué haces dentro de esa cabina de teléfono que no funciona? Dice, prepara, es que me gusta meterme donde no me llaman. Hasta luego.
Bueno, gracias, váyanse.
Máster en cuñadismo.
Hoy tenemos merienda. Seguimos, si podemos.
Sangre llevas oro en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero.